Dios les bendiga, hermanos. Nos bendiga a todos con su espíritu, con el poder de la palabra, de la gracia de Dios. En Romanos 11:36 les leo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Les voy a confesar que este versículo que leí era la última aplicación del anterior mensaje. Entonces creí pertinente nunca hacer la tarde para dar gracia y gloria a nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la esperanza de la vida eterna. Te rogamos, Señor, que en el camino hacia esa gloria hagamos tu voluntad, glorifiquemos tu nombre, andemos como Él anduvo, agradándote en todo. Bendice, Señor, al predicador, úngelo con tu espíritu y su poder. Bendice a la congregación con corazones abiertos a tu palabra, a tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Esta es entonces la segunda parte del mensaje Santificación Progresiva. En esta tarde les voy a dar la definición de santificación. Voy a exponer qué no es santidad progresiva y unas aplicaciones. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Tesalonicenses 2:13 y léanla ustedes en silencio junto conmigo, pero léanla, por favor, con sus propios ojos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos me hacen sentir que tengo la teología que más leo, que más estudio, es un libro de este grueso, que es la teología de Behoff. Bueno, aprendo mucho en esa teología realmente, pero lo que vi en estos versículos fue un tratado completo, un tratado teológico que nos describe la soberanía de Dios, la elección, el pacto de gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo para alcanzar la gloria. En estos pocos renglones, en estos versículos, está una teología completa para que cuando la lean, la estudien, la mediten, suban al grado de teólogos. Así es que cuando nuestro hermano diga a los teólogos, todos van a poder levantar la mano. La soberanía de Dios y su gracia para nosotros, al elegirnos y santificarnos por la obra del Espíritu, es un mensaje muy repetido, muy reiterado para nosotros en su palabra. Un ejemplo, primera de Pedro 1:2, no necesitan abrir su Biblia, se los leo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro, y es clásico, en Efesios, el primer capítulo, dice así, de los versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este mensaje tan repetido, tan reiterado, nos habla de la soberanía de Dios, su gracia al elegirnos y santificarnos con la obra del Espíritu Santo. Precisamente en la teología aquella, pero también en otros libros, y también la definición que nuestro pastor nos dio en uno de sus mensajes, hice una especie de arreglo que, en mi entender, es una buena definición, no porque lo diga yo, sino porque las partes son de donde expuse. Y esta definición dice así: santificación es aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado, del poder del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. La gracia de Dios soberanamente nos elige, nos santifica y nos da la fe. Y todo esto por Jesucristo. Primera de Corintios 10:30 dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios hace la obra de santificación en el hombre. Pero en la Biblia leemos que el creyente es un instrumento de Dios en su propia santificación. Las constantes exhortaciones a una vida santa, a apartarse del mal y de las tentaciones, y ser diligente en el empleo de los medios que están a su disposición para el mejoramiento moral y espiritual de su propia vida. Dice San Pablo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ustedes bien conocen el primer versículo del capítulo 12 de los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros, a ese llamado de apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, se incluye en este esfuerzo vital que debemos tener de ser como Cristo. Pero santificación no es solamente un mejoramiento moral, sino un mejoramiento integral de la persona en relación con Dios, a causa de Dios y con el propósito de servir a Dios. Esto es lo que algunos teólogos denominan la cooperación del creyente en su santificación. Somos santos nada más por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios nos da el querer como el hacer, para que así, en sacrificio santo, agradable a Dios, esté integralmente nuestro ser. Muy bueno perseguir la santidad, pero en la iglesia o en nosotros mismos tenemos un peligro, curiosamente me van a decir. Pero tengo que decir, cuidado con querer practicar la santidad con un esfuerzo humano sin reconocer la obra en nosotros del Espíritu Santo. Esto glorifica a Dios y no al hombre. Glorifica al hombre y no a Dios. Necesitamos la doctrina bíblica para progresar en la santidad. El espíritu del fariseo de ser santo, muy santo, el mejor de todos los santos del pueblo judío, persiste en un germen en nosotros de querer ser buenos y qué bueno, que queremos ser santos y qué bueno, pero al buscar esa bondad, esa santidad, podemos llegar a tener ese espíritu de glorificación. Yo soy bueno gracias a mí. Y me glorifico a mí en vez de a Dios. Cuidado con ese espíritu. La verdad se le conoce por la verdad, y nada más que por la verdad. Un hermano me enseñó una ilustración para esta declaración. Dice, en la casa de moneda en Estados Unidos tienen a un grupo de expertos estudiando el billete de un dólar. Ellos estudian y estudian y estudian ese billete de un dólar hasta que lo conocen perfectamente bien. ¿Y para qué es eso? Para que reconozcan el dólar falso. Así es con la verdad y con la verdad bíblica. Entonces, la santidad, ya expuse en la mañana lo que es santificación progresiva. Ahora les voy a exponer qué no es santidad progresiva y existe. Existe en el hombre. Existen las doctrinas religiosas e intelectuales cuyo centro es el hombre, desconociendo a Dios, sus atributos, santidad y soberanía. Estas doctrinas enseñan que el hombre, por sus propios méritos y con su esfuerzo moral o místico, pueden alcanzar la santidad y aún la glorificación. Con fe en sí mismos, ignoran el poder y la obra del Espíritu Santo. En el Oriente proliferan las religiones sostenidas en enseñanzas enigmáticas. Sostienen esas enseñanzas y las practican para lograr en un estado de contemplación la elevación a una gloria de felicidad suprema con diversos cielos esotéricos de imaginación idólatra. Eso es en Oriente. Pero también en el hombre occidental que se define sobre todo actualmente en una sociedad materialista, cuyo Dios es el dinero y su cultura la búsqueda del placer. Búsqueda del placer y búsqueda de unas filosofías y doctrinas humanísticas unidas con ateos y agnósticos oscurecen su conciencia del temor de Dios y su juicio final. Leí hace unas semanas un artículo, o era un estudio de dos hojas del periódico Times, el New York Times, que me impactó lo que reportaba ese artículo. Reportaba a organizaciones o a grupos de hombres que iban por una llamada santidad sin Dios. En Estados Unidos e Inglaterra, países con ideales de poder y autosuficiencia personal, prolifera esta escuela del pensamiento en organizaciones que aún toman el nombre de iglesias, con amplia literatura, conferencias, promocionando su ética, la práctica de la sobriedad y el autocontrol para estar sin Dios, sin religión. Su estándar es la justicia propia y el alcance de valores sin la obra del Espíritu ni la ley de Dios, glorificándose a sí mismos. Sostienen que el hombre tiene la capacidad de imponerse a sí mismo sus propias leyes y la capacidad para realizarlas. Viven, aunque no lo sepan, en el caos de vivir sin Dios y sin su ley. Me impactó el artículo expresando esto. Congregaciones, grupos, clubes, iglesias con estas doctrinas, con esos ideales. Me impactó más todavía el dato que les voy a leer. Según el censo de Inglaterra y Gales, son 17.1 millones de personas que al censarse expresaron no tener religión. 17.1 millones de personas, creo que son muchas. Inglaterra, en Inglaterra, el país de los primeros puritanos, de las primeras misiones evangélicas, país de Spurgeon y Gales, parte de Inglaterra también, país de Martin Lloyd Jones. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se había ganado ese título, predicando literalmente a miles, convirtiéndose miles con su predicación. Y no era de esos predicadores de circo ni de televisión. Era un predicador fuerte, con poder del Espíritu, con conocimiento de la palabra. Predicaba solo la palabra. Miles y miles en Inglaterra, que ahora se cuentan sus hijos o sus nietos, él o sus bisnietos, él predicó en el siglo XIX. Martin Lloyd Jones, predicador, teólogo, médico, muy reconocido. Tenemos seguramente cada uno de nosotros algunos de sus libros. Su país, su tierra, Gales, se cuenta entre esos 17.1 millones de aquellos que no practican religión. Es doloroso entonces saber esos datos. Y alimentados ahora esos 17.1 millones con la doctrina de santidad sin Dios, una doctrina que es un virus peligroso para la iglesia cristiana, virus presente en la salvación por obras, virus presente en las iglesias en que no se predica la santidad, no se predica a Cristo crucificado, se enseñan una mezcla de verdad y error. Iglesias que predican la prosperidad, la vida social mejorada y con alabanzas que apelan al sensualismo. De estos y a estos el apóstol les escribió: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sobre estas posiciones de error, que no, aquellas iglesias que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está el juicio de Dios, está la ira de Dios. Leemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Tantas doctrinas, tantas enseñanzas, y voy a decir así, aún tantas ideas personales, se reconocen en pláticas a veces con nuestros amigos, aún algunos cristianos, pero sobre todo del mundo, cuando expresan ideas que creen aún cristianas. Un ejemplo es decir que los buenos, donde estén, como estén, pertenezcan a la religión que sea, si son buenos, se van a ir al cielo, porque son buenos. Ya le he dicho a alguno de mis amigos que sostienen esto: los buenos no se salvan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los buenos no se salvan. Estas doctrinas, estas enseñanzas son de sabios que se hicieron necios. El bueno que no tiene a Cristo, que no está la obra del Espíritu en él, por bueno que sea, sus obras no le salvan. Si las de nosotros, las del pueblo de Dios, si son de nosotros, para nuestra gloria, son como trapos de inmundicia. Aquellas buenas obras, aquella bondad de aquellos hombres, no los salva. La ira de Dios sigue sobre él. Voy a darles ahora unas aplicaciones. La primera es que como cristianos tenemos el deber de estar atentos de lo que pasa en nuestro entorno, en el mundo y en la iglesia de todo el mundo. El poder del error se hace manifiesto por todas partes. Avanzan los cultos y las enseñanzas antibíblicas. Carismáticos y neopentecostalistas, con sus apóstoles, profetas, nuevas revelaciones, operaciones metafísicas, negando la suficiencia de las Escrituras, tienen el mayor crecimiento estadísticamente Este mayor crecimiento es una señal de las sectas. Ustedes saben que sectas, varias sectas, empezaron con un hombre a veces, o una mujer, proclamando falsa doctrina. Ahí están los adventistas, aún los pentecostales, los apocalípticos. Es una señal, porque ustedes pueden ver en los testigos de Jehová cómo sale esa marabunta de señoras con la bolsona aquella y de señores que las están vigilando. Y creciendo esa iglesia, entre comillas, con ese trabajo, que la verdad, como dicen, les tengo envidia de la buena, aunque envidia nada más hay de la mala. En la carta de Judas se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, alertándonos en estos últimos tiempos contra burladores que causan divisiones y que no tienen espíritu. Lean la carta de Judas. En mi Biblia, que no es muy grande, está en una sola página. Y tiene que remover los corazones hacia las exhortaciones de San Judas. Dios constituyó la iglesia como guardiana del precioso depósito de la verdad, con el ministerio de la predicación y la administración de los sacramentos. Nuestra iglesia, esta iglesia bíblica, ¿oré? Fue fundada basada en el versículo del Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo declara: yo edificaré mi iglesia. Nuestro propósito, vean nuestra página web, nuestro propósito, el propósito de la iglesia, no del pastor, de la iglesia, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La regla de nuestra predicación es la de San Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora que tengo necesidad de fijarme más en los escalones, no sé por qué, seguro que no es por la edad, porque espero que no es por eso, se me ocurrió qué bueno sería tener cuando menos para mí, en lo que es lo que se llama peralte del escalón, o sea, la parte que se ve, para que cada uno de nosotros, al subir a este púlpito, leyéramos: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y predicar al crucificado, darle gloria a Dios. Ustedes saben, 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿Perdón? Preparado para todo, perfecto, preparado para toda buena obra. Bueno, las escrituras, las que se exponen desde el púlpito, no son las únicas escrituras. No es el único ejemplar de la Biblia al que están viendo. Ustedes tienen, cada uno de ustedes, en su mano estas escrituras. Mi exhortación es que la lean, que la mediten y que la apliquen, con el favor y la gracia de Dios, al cual sea la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se encuentra el hermano Sosa? ¿Quiere orar para despedirnos, por favor?